te diría que el momento de mayor concentración y el momento en el que surge el tema es previo, es alrededor del año 2016, 2017. Uh-huh. Sobre todo con un proceso que arranca con la elección de Trump en Estados Unidos, la elección de Bolsonaro en Brasil, el escándalo de Cambridge Analytica en relación al uso de datos de Facebook para realizar campañas de desinformación. Y a partir de ahí venimos hablando y dándole vueltas al tema de forma medio constante, año a año. Obviamente es un tema que sigue existiendo. Lo que termina pasando es que a medida que pasan los años también nos vamos dando cuenta de algo que hablábamos incluso al principio, que tiene que ver con la baja eficacia de ese tipo de campañas por sí mismas. No es que las campañas de desinformación permitieron a estos nuevos líderes de derecha populistas uh-huh. ganar elecciones, sino que lo que permite ganar esas elecciones es el descontento popular, el enojo uh-huh. de los y las votantes, y las campañas de desinformación se suman a esos enojos para aprovecharlos, pero no tienen un peso determinante en el desarrollo democrático, sino es producto de la ruptura de una promesa de uh-huh. las democracias occidentales con sus habitantes.
O sea, no es que los mensajes a través de las redes manipulan, sino que en todo caso estos mensajes reafirman ese descontento en todo caso.
Es que en realidad te diría que los estudios en comunicación desde los últimos 100 uh-huh. años sostienen y han logrado demostrar que los mensajes no hacen cambiar de opinión a las personas. Bien. En líneas generales lo que hacen es reafirmar identidades, reafirmar opiniones, reafirmar puntos de vista. Entonces las estrategias de noticias falsas están sobre todo apuntadas a reafirmar lo que una persona cree, piensa o su forma de entender el mundo. No están tan orientados a cambiar opiniones, aunque hay que hacer algunas salvedades en estos casos que tienen que ver con las estrategias de noticias falsas son una cuestión de escalas. O sea, una cosa es que circule algo en redes y termina ahí, otra cosa es que sea algo con un nivel de organización superior en términos de que circula algo en redes, pasa a medios tradicionales, entre comillas tradicionales, lo que conocimos como medios tradicionales, tele, radio, diarios. Obviamente hay distintos niveles y distintas escalas en esas intervenciones en el debate público, pero en líneas generales lo que vemos como noticias falsas que circulan en redes, uh-huh. que son solo posteos que arrancan y mueren dentro de esa red social, están mucho más orientados a reafirmar puntos de vista y solidificar en ojos, te diría. Trabaja mucho sobre la frustración del presente, mucho sobre la indignación del presente, uh-huh. mucho sobre esta ruptura de la promesa democrática de mejorarle la vida a las personas. O sea, uh-huh. nosotros venimos de un proceso de varios años que coincide la explosión de las redes sociales con una crisis muy grande del capitalismo a nivel global, que es el año 2008, donde entra en crisis el sistema financiero uh-huh. de Estados Unidos. Sí. Ese mismo año, Facebook hace como su aparición global. Entonces, es muy difícil separar esas dos cosas, la crisis y las redes sociales, y tendemos a explicar las inseguridades del momento por la presencia de las redes sociales, las noticias falsas, porque es mucho más tranquilizador y simple que explicarlas por el lado de que el mundo hace 15, 20 años que está en una crisis constante y hay personas que empiezan a ver que esa promesa de que les iba a ir mejor, de que iban a estar mejor, de que iban a poder acceder a una casa y que iban a poder acceder a trabajos, de que iban a poder tener una vida medianamente digna, empiezan a ver que eso no existe. Con lo cual, ese enojo es mucho más explotable que estrategias de noticias falsas si viviéramos en una sociedad que de alguna forma distribuye mejor sus bienes económicos y simbólicos.
Entonces, no por una acción de manipular, pero sí de copar los títulos en muchos medios a la vez, esto por ahí, y de manejar un mismo discurso en todos los medios a la vez, impide que otros discursos emerjan tal vez. ¿Hay una acción de este tipo?
Sí, en principio por eso yo distinguiría entre lo que son las noticias falsas o las fake news uh-huh. de estrategias de desinformación o la palabrita que estuvo de moda durante mucho tiempo y después dejamos de escuchar, que es la posverdad. Hay una diferencia muy grande entre una noticia falsa que arranca y muere dentro de un ecosistema y una estrategia de desinformación. En esos casos, obviamente la eficacia es distinta porque, primero, la autoridad del emisor es distinta. No es lo mismo que la noticia falsa surja de un perfil en Facebook o de un perfil en Instagram o de una cuenta en Twitter que se construya desde un dispositivo mucho más elaborado en términos del peso que tiene en el debate público. Obviamente, un medio de comunicación con todas sus formas de intervenir en el debate público está en condiciones no necesariamente de cambiar la que los ciudadanos y las ciudadanas piensan, porque no funciona así, pero sí de generar mucho ruido. Y en principio de empezar a desgastar el debate democrático, de generar desconfianza, de generar distancia con la política. Y eso lo vemos y lo venimos viendo bastante. Obviamente no es responsabilidad de los medios de comunicación, es responsabilidad de la política, la distancia que se genera con los y las votantes, pero empezamos a ver estos fenómenos de personajes que vienen de afuera de la política, que son simple y puramente una explicación de esta distancia constante que se genera entre ciudadanos y ciudadanas con la política, con la idea de que la política te puede resolver de alguna forma la vida, te puede mejorar la calidad de vida, te puede dar esa dignidad que necesitas para llevar adelante tu proyecto de vida. Entonces, te diría que son estrategias más de desgaste y más de la necesidad de deslegitimar todo un proceso de debate público y de política alrededor de que cuanto más débil es la política, que es el gobierno de todos y de todas, más fuertes son ciertas posiciones empresariales, comerciales, de no regulación. Pero es bastante más sofisticada.
¿Esas estrategias de desinformación no utilizan como herramienta la fake news también?
Por eso te decía, es un tema de escalas. O sea, es un tema en el cual una noticia falsa no alcanza para generar un clima de desinformación o un clima de confusión en términos del debate público. Muchas tampoco. Lo que hace falta es escalarlas. Lo que hace falta es... No alcanza con tener 100 cosas que digan lo mismo. Hace falta tener 100 cosas que digan lo mismo de distintas formas, sobre distintas plataformas y con distintos enunciadores. Bien. Que permitan darle legitimidad a una narración. Las estrategias de posverdad son narraciones sobre lo que sucede y no son una información o una noticia. Son formas de ir contando lo mismo desde distintos ángulos, desde distintas emisiones, en términos de la autoridad que tienen los personajes que hablan.
¿Y vos considerás que existe esta intencionalidad, digamos, de esas estrategias de desinformación? ¿O es una idea, digamos, de esas ideas conspirativas que dan vueltas y demás?
Lo que existe, pero existe desde antes de las redes sociales, es esta tensión entre lo político y la necesidad de deslegitimar lo político, que lo vimos durante, te diría, todo el proceso que arranca con el auge del neoliberalismo a partir de los años 80, en la necesidad de deslegitimar lo público, de deslegitimar lo político como lo público que transforma la vida de las personas. O sea, no es algo que nazca con las redes sociales, es algo bastante más profundo que tiene que ver con la necesidad de quitar las herramientas del gobierno de todos y de todas los ciudadanos y ciudadanas y convertir esos procesos de decisión en cosas más privadas, más cerradas, menos reguladas, pero no es algo que inventen las redes sociales. Ese proceso de deslegitimación de lo político es bastante más antiguo y en cierta medida tiene la complicidad de la política. Porque
las redes mejoran, digamos, una herramienta.
Las redes potencian, te diría que la función de las redes es ampliar el debate público, potenciar las formas en las que intervenimos en la discusión pública. Entonces, no es que vienen a traer algo nuevo. En realidad lo que hacen es ampliar y en algún punto democratizar, con muchas comillas, esta idea de democratizar, pero permiten acceder al debate público de formas novedosas, más potentes y en las que la información se viaja más rápido. Y este viajar más rápido de la información, obviamente, lo que hace es que las narraciones sean mucho más cortas, duren mucho menos tiempo en la esfera pública, los debates sean más breves, la capacidad de razonar alrededor de temas sean más breves porque viene un tema atrás del otro.
Es como más bullicio. Aceleran también.
Aceleran y generan mucho más ruido. Y lo que sí pasa es que abunda la información. Venimos de estamos en una época en la que la información, el problema ya no es acceder a la información, sino curarla, te diría. O sea, ser capaz de, entre la cantidad de información que hay, ir agarrando pedacitos que nos permitan hacer una especie de recorrido interesante o rico o diverso en términos informativos.
Claro, un relato más sólido.
Históricamente tuvimos muy pocas fuentes de información, porque la información viajaba despacio, llegaba tarde. O sea, desde la época en la que la información viajaba de un pueblo a otro a la misma velocidad que las personas, ya sea en tren, en caballo, en, sí. hasta la era de la electrónica, que permite que la información viaje mucho más rápido, hasta la era de las redes sociales, de internet, en la que la información no solo viaja a una velocidad mucho más alta, sino que es muy barata producirla, porque uh-huh. te abrís un blog, porque abrís un perfil en redes sociales. Entonces, hoy la diferencia es que no hay una escasez de información. El que tiene información no es rico en términos de tener información, es rico en la capacidad que tiene, cuando hablamos de riqueza simbólica, no económica, sí. Es rico en la capacidad que tiene de invadir el espacio público, de invadir la esfera pública, de hablar más fuerte que los otros, porque las redes dan esta idea de que todos podemos hablar, medio democráticamente. Me abro un perfil de Twitter y salgo a opinar. Y bueno, hay democracia, porque hay una democracia en términos del acceso a la esfera pública, porque me abro mi cuenta de Twitter y opino. La verdad es que no funciona. Si sigue habiendo jerarquías a la hora de tomar la palabra. No es que la palabra de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas vale lo mismo porque cada uno se puede hacer un perfil de Twitter. Sigue habiendo jerarquías, sigue habiendo privilegiados y privilegiadas a la hora de alzar la voz y hablar y opinar.
Salvo que algún medio, por ejemplo, tome alguna de estas opiniones y lo transforme en noticia, como por ejemplo lo que pasaba, no sé, una española que criticaba las rutas argentinas por acá por Bariloche, que estaba y demás, y que la transforman, lo levanta un medio y lo transforma en un título, la española que critica las, y eso se empieza a replicar, por ejemplo.
Yo ahí no creo que sea tanta la importancia de lo. Obviamente, una de las formas en las que los temas levantan es cuando las toma algún medio de comunicación de los que conocimos como tradicionales, porque le da potencia. Pero no
a través de las mismas redes, que también tienen sus redes.
No necesariamente las cosas sobre las cuales debatimos tienen que ser tomadas por medios de comunicación. De hecho, te diría que gran parte de los debates que se producen en redes son tomados posteriormente a que se hacen masivos por los medios de comunicación. Hoy no necesitas de un medio de comunicación para que un tema sea un tema de preocupación ciudadana. No necesitas de los medios de comunicación para que legitimen una preocupación. Y lo vemos en muchos de los procesos en los cuales hay descontento, protesta, enojo, que probablemente llegan tarde a los medios de comunicación, llegan ya digeridos, ya procesados por las redes sociales, y lo vemos incluso desde donde se nutren los medios de información hoy, los medios de comunicación hoy, que es básicamente de lo que se habla y de lo que se conversa en redes sociales. En
líneas, o sea, levantan lo que tiene más visitas, por ejemplo, ven, dice, bueno, esto genera ingresos, entradas, digamos, a mi sitio, y lo levanto, lo publico, lo transformo en noticia para multiplicar eso que ya venía siendo una tendencia, digamos.
Una de las formas de construir agenda periodística hoy, sin duda, es esa. Sin duda tiene que ver con ir detectando cuáles son las conversaciones que generan mayor engagement, mayor interés, y convertirlas en un producto periodístico para lograr llamar la atención en términos de que visiten tu sitio, de que te visiten tus perfiles. Entonces, ahí hay como una negociación medio constante en la cual ya no es que son los medios de comunicación tradicionales los que arman los bordes de la agenda sobre lo que se discute. Hay una negociación medio constante en que muchas veces son desde los propios medios sociales, desde las propias redes sociales, desde donde surgen preocupaciones, temas, enojos, construcción de contenidos virales, y eso es tomado ya una vez que está muy digerido en la conversación por los medios de comunicación.
En torno a todo esto se da en esta posibilidad, digamos, ampliación de voces o democratización, entre comillas, que vos mencionás, se da también la cuestión de las formas, porque lo que permite la discusión y el debate a través de las redes sociales permite ciertas formas de agresión que tal vez no están tan presentes en el cara a cara. Esto de, mucha agresividad, ¿no? Y sin filtro ante muchas, digamos, que ya pasan de opiniones, son agresiones directamente. ¿Esto hay forma de regularlo? Digamos, y qué peligro reviste, ¿no? Toda esta forma de que no haya casi filtro y que se pueda, digamos, decir lo que uno quiere.
A ver, en principio es cierto que uno cuando genera alguna situación violenta en lo que conocemos como la vida en vivo, uh-huh. O sea, tiene que poner el cuerpo. Y cuando claro. tenés que poner el cuerpo, es más difícil.
Hay un filtro natural ahí, digo.
Lo que no quiere decir que estemos asistiendo a una época en la que la sociedad es bastante violenta incluso en sus intercambios en el cuerpo a cuerpo.
Sí.
Eso obviamente, al no tener que poner el cuerpo, al no tener que poner... Cuando digo cuerpo es nombre y apellido incluso. Cuando no tenés que poner el cuerpo en términos de poner tu corporalidad en el debate, obviamente hay mucha más impunidad a la hora de generar intervenciones violentas, discursos de odio. Ahora, la forma no es regularlo, porque el problema que al que asistís es quién lo regula, que dejas que las redes lo regulen, dejas que son empresas privadas, dejas que sea el Estado el que lo regule. No hay
sí,
forma.
Sí, porque ahí se da también el debate o la entre libertad de expresión, ¿no? O sea, ¿cómo, dónde está el intermedio entre libertad de expresión y censura?
En principio eso, y en principio siempre que propones regular algo, los que pierden son los que tienen menos voz. Porque lo que termina pasando es que terminás generando instancias en las cuales esas regulaciones, en líneas generales, van a perjudicar a los que solo acceden a esos espacios para tener alguna posibilidad de ingresar al debate público.
O sea que es peor el remedio que la enfermedad.
Es peor el remedio que la enfermedad, pero no solo eso, no vas a resolver los problemas de los altos niveles de violencia que tenés en términos de cómo se participa políticamente, de cómo se participa democráticamente de la toma de la palabra. La verdad es que la forma de resolverlo es bajar los niveles de violencia en términos sociales, bajar los niveles de violencia en términos de los intercambios entre personas, los intercambios entre iguales. No hay una forma de resolverlo solo en las redes sociales. Uh-huh. Porque las redes sociales, de nuevo, son una forma en la cual accedemos a intercambios simbólicos que exceden a las redes sociales. Están en la calle todos los días, manejando, en el transporte público.
O sea,
en
las
el
redes
trabajo.
Sociales son reflejo de lo que ocurre en la realidad, no la realidad reflejo de lo que ocurre en las redes.
Sí, en realidad la palabra reflejo es como medio fuerte porque indica una continuidad uno a uno. O sea, las redes sociales son una ampliación de lo que sucede en términos de cómo accedemos a los
intercambios simbólicos. Pero no son el origen de lo que ocurre en la...
No necesariamente son el origen. El origen es que tenemos unas sociedades que tienen fuertes niveles de violencia producto de un montón de cosas que no son mi especialidad explicar, pero que las ves. O sea, hay frustración, hay enojo, hay esta sensación de que estás todo el día remando para llegar a un lugar que no terminás llegando. Uh-huh. Entonces, te diría que la primer tarea, o la tarea más importante, lo que pasa es que es mucho más es más fácil decir, bueno, vamos a regular las redes sociales y con esto lo resolvemos. El problema es que no resolves nada. La primera tarea es tratar de bajar los niveles de violencia que hay en términos sociales, en términos de cómo generamos intercambios persona a persona, uh-huh. de cómo generamos intercambios en el espacio público, de nuevo, en el tránsito, en el transporte público, en el trabajo, en la familia, adentro de tu casa, invitar o tratar de tener un proyecto político que invite a bajar esos niveles de violencia, generar intercambios más.
Fundamentalmente tiene que ver con mejorar la calidad de vida.
Tiene que ver con mejorar la calidad de vida, tiene que ver con construir proyectos colectivos que vuelvan a acercar a las personas a la participación en el espacio público, en el debate público, que vuelvan a permitir pensar que la única forma de transformar las cosas tiene que ver con participar, con participar de formas no violentas, con sacar el enojo en términos de frustración y obviamente volver a construir la posibilidad de pensar en que de alguna forma vas a estar mejor si tomás algún tipo de intervención en el espacio público de formas no violentas.
Uh-huh. Bien. Te tiro otro de los temas que también suele generar muchas conversaciones, muchas opiniones, muchas especulaciones, ¿no? En cualquier mesa, ya sea una mesa seria, que esté hablando de laburo o demás, o en cualquier sobremesa, podríamos decir, que es el tema de los algoritmos, ¿viste? Si no, sí, porque yo estuve hablando, buscando tal producto y ahora me aparece todo el tiempo información que tiene que ver con eso. ¿Qué nivel de veracidad hay en esto?
No, hay mucha veracidad. A ver, en principio las empresas de tecnologías de la información, cualquiera de esas empresas, no solo las redes sociales, Google, Amazon, trabajan en función de segmentar audiencias para vender productos. Entonces, la mayoría de los productos que nosotros pensamos que son gratuitos, no son gratuitos. O sea, Gmail no es gratuito. Es una herramienta que te permite un acceso libre a cambio de que vos ofrezcas tus datos para luego ser comercializados. Uh-huh. Con lo cual, efectivamente, tus datos y tus búsquedas y tu huella digital, cada vez que ingresamos a un dispositivo vamos dejando una especie de huella, una huella digital, que dice qué nos gusta, por dónde nos movemos, qué sitios consultamos, de qué temas hablamos. Y eso es utilizado para comercializar productos. Entonces, efectivamente, si vos buscás pasajes de avión, las próximas 2 semanas te van a aparecer publicidades de agencias de turismo.
Sí.
Ese uso de los datos, ese uso algorítmico de los datos, también se utiliza en las redes sociales para conservarte, para que no te vayas. Uh-huh. O sea,
mantenerte en línea.
Claro, entonces vos entras y haces y ves contenidos de fútbol, y a partir de ahí, cada vez que entres, te va a mostrar cada vez más contenidos de fútbol porque saben qué es lo que te interesa y es lo que te permite no irte. La disputa hoy comercial en términos de tecnología de la información es el tiempo de las personas. No hay más tiempo. O sea, no hay más tiempo para sacarle al resto de la vida, te diría. O sea, ya está todo ocupado en términos de consumos digitales. Entonces, ahora lo que sucede es, bueno, tenés que ver menos Netflix para poder usar TikTok, o tenés que usar menos Instagram para poder usar TikTok. No es que para poder usar TikTok podés agregar más tiempo de tu vida, porque no hay más tiempo de tu vida que esté.
Tenés la disputa ahí de cómo te seducen.
Esa disputa es en función de cómo te retienen. Uh-huh. Y obviamente los algoritmos son cada vez más sofisticados en cómo te retienen. Y acá sí hay una transformación muy importante, que es, te diría, en términos de título, la muerte de lo que conocimos como redes sociales. No existen más las redes sociales, existen las redes de recomendación. O estamos yendo hacia un mundo en el que lo que va a funcionar, o lo que vemos que está funcionando, son las redes de recomendación. Redes sociales era Facebook, que es una red social. Vos entrás a un lugar, conocés la gente que vos conocés, te haces amigo, intercambiás, uh-huh, y empezás a intercambiar en mundos pequeños, que son los mundos en los cuales intercambiás con tus contactos más cercanos o más lejanos. Por ahí te haces amigo del amigo de un amigo, pero más o menos sabes de dónde venía la, uh-huh, gente que tenías en tu universo de Facebook. Eso era una red social. Las redes, ese tipo de redes, vos veías los contenidos que subía gente que de alguna forma conocías o que compartías, uh-huh, algún tipo de contacto.
Sí.
En las redes de recomendación, que es TikTok, o que por ejemplo son los Reels de Instagram, los conocidos tienen mucho menos peso. Vos no entrás a ver contenidos que suben las personas que de alguna forma o conocés, o conocés porque las conoce alguien que vos conocés. Uh-huh. En realidad vos entrás a ver contenidos que sube cualquiera, y lo que hace la red es te los recomienda en función de tus intereses. Con, uh-huh, lo cual, ahí los algoritmos empiezan a tener mucho más peso, porque la recomendación de contenidos no viene de contactos que vos tenés, sino que viene de la estructura de cómo está armado el contenido, el tipo de música que usa, cómo está filmado, cuál es el tema sobre el cual habla. Entonces, vos vas a entrar a esas redes y no vas a ver, si bien no eran el reino de la diversidad de contenidos, las redes sociales, porque en realidad uno tiende a rodearse de lo que más o menos lo hace sentir cómodo, sí te permitían ver contenidos distintos en función de las personas que lo iban subiendo. Ahora vamos hacia una homogeneización mayor de ese tipo de contenidos, porque vos entrás a ver Reels o entrás a ver TikTok, y en líneas generales lo que te muestra es la estructura de contenidos que sabe que te va a gustar. Entonces, por eso son tan adictivos y son tan perfectos.
Claro, y a lo sumo vos eso lo compartís en grupos de WhatsApp, por ejemplo.
Claro.
Y ahí termina funcionando más como red.
Exactamente. Pero en principio, cuando entras a esas plataformas, los niveles de adicción que generan tienen, uh-huh, que, y no lo digo en términos graves, digo, sí, la adicción,
sí, o sea, de mantenerte,
de quedarte ahí, sí, la efectividad de ese algoritmo, sí, tiene que ver con que empieza empieza a construir un perfil tuyo de lo que de verdad te llama la atención y te muestra uno atrás del otro. Uh-huh. Y ya directamente se borra de la pantalla quién hizo el contenido, fíjate que son contenidos de pantalla completa en lo que casi no ves quién lo hizo, quién sí. lo generó, o sea, ya no está esa cosa de lo hizo alguien que conozco o que conoce a alguien que conozco, o sea, y le puedo dejar un comentario, y en realidad es una pantalla completa de una especie de golosina visual que viene una tras de otra. Y por eso no, es difícil salir. Por ahí pensaste sí. que pasaron 5 minutos y pasaron 45, porque la efectividad del algoritmo va por el lado de empezar a construir estas redes de recomendación, que es que el algoritmo te recomienda contenidos en función de retenerte y no tanto en función de esta cosa de la red social, que tenía bastante más que ver con conectar nodos de personas uh-huh. que de alguna forma se hacían amigos, viste esa vieja discusión de, bueno, sos amigo de Facebook, pero no sos amigo de verdad. Bueno, pero de alguna forma vos sabés quién es esa persona, conocés el nombre, sabés lo que comparte.
Si hay algún tipo de interés ahí porque lo tenés de aceptás su amistad o le das una solicitud.
Eso es un problema y es un desafío en relación a lo que viene en términos incluso de cómo se hace política en esos espacios, porque para que los contenidos tengan éxito tenés que formatear tu relato, tu discurso, de una forma muy similar a las cosas que tienen éxito en esa plataforma. Entonces, por eso vemos a políticos bailando en TikTok, por eso vemos a políticos con música y haciendo jueguitos con las manos en TikTok, porque lo que empieza a pasar es que el algoritmo condiciona la forma en la que se hace uh-huh. comunicación política, y el problema de eso es que degrada fuertemente.
Porque cada vez se habla menos de política.
Exactamente.
Y es lo que notamos, que se nota muy rápido el cambio ese.
Exactamente.
Es visible. Bueno, interesantísima la charla, Luciano. Quedan un montón de cosas para seguir hablando. Se nos va acabando el tiempo, pero bueno, queríamos tocar estos temas que son realmente muy interesantes, nos atraviesan en nuestra vida cotidiana permanentemente y mucho más rápido por ahí de lo que podemos asimilar y entender, ¿no? Por eso viene muy bueno hablar con alguien que conoce de estos temas, ¿no? Estamos conversando con Luciano Galup, es consultor en comunicación política, autor del libro Big Data y Política, de los relatos a los datos, persuadir en la era de las redes sociales. Esto se publicó en 2019.
Sí.
Esto que vos estabas mencionando ahora, que se va de las redes a los... ¿cómo?
Las redes de recomendación.
De recomendación. ¿Este cambio ocurrió en estos años?
Sí.
O sea, desde que vos escribiste el libro hasta ahora...
Sí. Desde el surgimiento uh-huh. de TikTok y mucho más profundo, te diría, en el proceso pandemia, pospandemia, mucho uh-huh. más profundo, va variando según los países, y va subiendo el uso a medida que fueron avanzando los años, pero sí, te diría que a partir de 2020, 2021 es donde se ve ese cambio más fuerte.